Hola a todos, soy Cristian, arroba patuflinks en Twitter, y aquí empieza un nuevo programa de Apps Mac en 8 minutos, un podcast de AV Podcast. Hola a todos, 10 de diciembre de 2019, estamos acabando el año, capítulo 799, a uno de los 800. Parece mentira cuando empezamos en 2013, son muchos años ya de podcast, de este podcast diario o este podcast corto, desde 2007, desde junio de 2007 con el podcast largo, que se dice pronto, 12 años de más de 12 años de podcasting. Bueno, con ganas de seguir y sobre todo muy ilusionado por la cantidad de feedback y comentarios que recibo día a día. Desde el último podcast que hablé de copias de seguridad, creo que ha sido una de las veces que más feedback he recibido, tanto en Twitter como por correo, por email y sobre todo por Telegram. Muchísimos de vosotros os habéis puesto en contacto conmigo. Algunos de los comentarios eran referidos a algunas cosas que comenté en el último capítulo que no fueron del todo precisas. Sobre todo me habéis dicho muchos que se puede restaurar una copia de seguridad que se ha realizado desde el NAS con Hyper Backup gracias a una utilidad que se llama Hyper Backup Explorer. Se puede utilizar tanto desde Mac como desde Windows como desde Linux. Os dejo el enlace en las notas del podcast porque no es sencillo encontrarla en la web. Al final el enlace que he tenido que acceder es a través de una especie de directorios, algo extraño, de la web de Synology. Pues como digo, os dejo el enlace para poder acceder a ese Hyper Backup Explorer. Con este Hyper Backup Explorer podemos pues acceder a la copia de seguridad que hayamos realizado en la nube y restaurar. ¿Por qué no lo comenté en su día o en el último podcast? Pues porque lo probé hace tiempo, realmente lo estuve probando. El problema es que no me llegó a funcionar. Las copias de seguridad que hago son copias de seguridad muy grandes, algunas tienen varios teras, y para poder acceder a esas copias de seguridad tienes que montar la unidad donde ésta se encuentre. Si es en Google Drive, pues tienes que utilizar aplicaciones, por ejemplo CloudMonter para cargar esta unidad, o si es en Hyper Backup no tiene utilidad, o por lo menos no funciona ahora, para poder cargar la unidad. Si no puedes cargar la unidad, no la puedes montar, Hyper Backup Explorer no puede acceder, por tanto no puede recuperar datos. Y con CloudMonter, en copias de seguridad en unidades donde hay archivos tan grandes, falla muchísimo, tiene que hacer un caché enorme, no funciona bien. Por lo menos las pruebas que yo hice no funcionaban, por tanto por eso no lo dije. Mentalmente realmente hasta lo olvidé que se podía hacer, porque en el momento que lo probé no funcionaba. También me habéis preguntado muchísimo sobre la aplicación que comentaba que utilizaba para copias de seguridad, que es Carbon Copy Cloner. Esta aplicación es un gran desconocido, realmente es la aplicación perfecta para copias de seguridad y por muchísimos motivos, tiene muchísimas opciones, permite hacer copias de seguridad desde cualquier sitio a cualquier sitio, permite hacer copias de seguridad boteables. ¿Qué es esto de copias de seguridad boteables? Pues al final realmente lo que es, tenemos un disco pinchado por USB, como sea, a nuestro Mac, lo que va a hacer una copia bit a bit, no es exactamente así, pero bueno, va a hacer una copia exacta de nuestro disco duro al otro disco duro. Por tanto, si el otro disco duro, imagina que el disco duro de vuestro Mac es de 1 tera y el disco externo que tenemos conectado es de 2, pues va a hacer una copia y vamos a perder todo el otro espacio, a menos que hagamos particiones, que ya no quiero entrar ahí para no complicarlo. Va a hacer una copia exacta de tu disco duro al otro disco duro y desde el inicio del Mac, cuando sale la manzanita, si pulsamos la tecla Alt y tenemos ese disco pinchado, vamos a poder arrancar nuestro Mac desde ese disco externo. Por tanto, si nuestro disco interno petara físicamente, podríamos arrancar desde ese disco externo y utilizar nuestro ordenador, una velocidad más lenta lógicamente, pero como si estuviéramos trabajando desde el disco interno del Mac. Eso es súper útil. Además también permite hacer actualizaciones inteligentes de nuestra copia de seguridad, copiando solamente los archivos que han sido modificados. Por tanto, estas copias son muy rápidas. Si ya tenemos hecha una copia inicial, por decirlo así, pues cuando queramos hacer las siguientes va a ser algo muy rápido. Es algo parecido a lo que podría hacer Time Machine, aunque el sistema de copia es distinto. Pero puede ser algo parecido. Podemos hasta programar copias que se vayan haciendo pues cuando nosotros le digamos. Podemos, como digo, hacer copias de seguridad en cualquier sitio, desde nuestro NAS, desde un disco externo, desde en un Mac remoto, podemos hacer en un montón de sitios. Además, permite agrupar las tareas de copias de seguridad como en especie de carpetas y allí ver qué programación tienen todas las copias. Realmente está genial. No recibimos avisos si fallan o si la copia se ha completado correctamente o lo que nosotros le digamos. Es una aplicación súper completa. Además permite tener guardado inteligente o seguro de archivos. Si por ejemplo en el disco de origen eliminamos archivos, podemos hacer que la copia destino se borren o que los almacene. A veces pasa que eliminas cosas por error. En la copia de seguridad, si no tiene esta opción, te los elimina, porque él hace una copia exacta de lo que tiene en origen. Pero con esta, lo que le llama Smarter Safety Net, lo que te hace es mantener pues a esos archivos que se han borrado del origen, hasta la capacidad que nosotros le digamos, o podemos definir bastantes cosas, y podemos acceder así a esos archivos borrados, pues también de forma segura. Tiene una gran información del historial de tareas que ha hecho. Bueno, realmente está genial. El precio de esta aplicación no es barata, pero es que realmente es una aplicación que vamos a darle muchísimos recorridos. Son 37 euros. También tenéis el enlace a la aplicación, bueno, a su web, para que veáis todas las características. Realmente está genial. Otro oyente, creo que era Enrique, me recomendaba otro sistema que él utilizaba, que era utilizar un NAS. Un NAS chiquitito, el más barato, lo más sencillo que hay, en otra ubicación. No recuerdo si era en casa de sus padres, en el trabajo, bueno, diferentes ubicaciones. Pues tienes otro NAS en otro sitio. El NAS que él me recomendaba era un NAS de hace varios años. Ahora la versión actualizada de ese NAS podría ser el Synology DS119J. Es un NAS que vale 107 euros. Es un NAS de un solo disco. Es un NAS, como digo, muy sencillo. Pero por 107 euros, le metemos un disco, además, por supuesto, tenemos ya nuestro sistema de copia de seguridad en la nube, en remoto, por decirlo así, de forma segura. Además son NAS que gastan tienen muy poco consumo eléctrico, por tanto no va a incrementar demasiado la factura donde tengamos colocado el NAS, y podemos programar, al ser nuestro NAS, podemos programar las copias de seguridad de NAS a NAS, de nuestra casa a ese NAS remoto, todas las veces que queramos y con el espacio que queramos. Al final podemos meter un disco de 8 teras y tener una super copia de seguridad, como digo, con la periodicidad que nosotros que creamos, a la máxima velocidad de nuestra red. Es una muy buena opción por 107 euros. Que nosotros configuramos y nosotros definimos pues cuándo queremos hacer las copias. Synology permite muchísima flexibilidad, hiper backup. Además, no sé si lo comenté, creo que sí que lo hice, pero algunos me habéis recordado el tema, que permite copias incrementales también. Aparte de solo guardar los cambios, también permite versionado de archivos. Podemos tener, creo que son hasta 256 versiones distintas. Si un archivo se va modificando, pues va a guardar una versión distinta de cada archivo. Podemos tirar como Time Machine en el tiempo hacia atrás y coger la versión que nosotros queramos. En ese sentido está genial. Muchísimas opciones, hacer copias de seguridad. El día que tengáis algún susto, pues lo agradeceréis. Y sobre todo, pues eso, comprobar que esas copias de seguridad se están realizando bien. A veces simplemente lanzamos la copia, pero luego nunca comprobamos que esos archivos son accesibles o son recuperables. Cambiando un poco de tema, bueno, enlazándolo con el tema de copias de seguridad, un desarrollador me cedió hace tiempo, hace casi un mes, una aplicación que se llama File List Export. Es una aplicación que está realmente bien. Esta aplicación permite listar los archivos que tenemos en un disco concreto. Es decir, esta aplicación le definimos una unidad, él empezará a buscar todos los archivos y va a obtener un montón de información de estos archivos que tengamos. Pero además, no solamente va a coger los nombres de los archivos, que es algo típico, sino también que va a coger información de estos, el bitrate de si son archivos MP3, el bitrate que tiene, si son fotos, la resolución, la cantidad de información que saca de los archivos está genial. Y sobre todo, lo importante es que si tenemos, por ejemplo, discos USB externos, lo que va a hacer va a ser pues coger todos esos datos, que luego podamos realizar búsquedas sin tener el disco pinchado directamente, o si son discos que están en la nube, pues lo mismo, vamos a poder buscar en local esos archivos que necesitamos, y una vez sepamos que ese archivo está en ese sitio o en la carpeta concreta si hace falta, pues vamos a poder ir a restaurarlo. Imaginaos que tenéis una desgracia en vuestro NAS, pues con este File List Export lo que vamos a poder hacer es escanear todo nuestro NAS, guardarlo en un archivo cómodamente, permite exportarlo en multitud de formatos de archivo, Excel, CSV, bueno, hay un montón de formatos distintos de exportación. Pues por tanto, si pasa algo al NAS, vamos a poder buscar en qué archivos teníamos en el NAS para poder saber, pues ir a las copias de seguridad a recuperar. El tema, la parte interesante, es que el desarrollador, aparte de dejaros el enlace para que veáis la aplicación en las notas del podcast, me ha cedido cuatro códigos para canjear la aplicación, para tener la aplicación de forma gratuita. Hace ya bastante tiempo que me cedió estos códigos, por tanto va a ser algo súper rápido. En este caso no voy a hacer concurso. Dejo los cuatro códigos en las notas del podcast. Los cuatro primeros que oigan el podcast o que vean el podcast o lo que sea, tenéis los cuatro códigos ahí. Necesitáis un Mac para canjearlo, sabéis, vais a la Mac App Store, buscáis la opción de canjear, pegáis el código y automáticamente se descargará la aplicación. Hacerlo ya, los cuatro primeros, hacerlo ya, porque aparte que lógicamente habrá gente, más, bastante gente que lo probará. Creo que el código caduca ya mismo, no sé si mañana o quizás hasta hoy mismo. Aprovechar, porque la aplicación está muy bien y merece la pena. ¿Qué más? Curb, la tarjeta, esta tarjeta que permite pues unificar todas nuestras tarjetas en una. Llevando una única tarjeta podemos seleccionar qué tarjeta, con qué tarjeta queremos pagar. Está realmente bien, ya os he hablado muchas veces de ella. Si os dais de alta con el enlace de que están las notas del podcast, os van a regalar además 5 libras. Eso, todo eso ya lo sabéis. Pero ahora la gracia es que a los primeros los primeros que pedimos la tarjeta, que en mi caso fue en agosto, cuando tú te das de alta la tarjeta, la versión gratuita, hacen un cashback, te devuelven el 1% de las compras que realices en los tres comercios que tú has seleccionado. Yo no sé si seleccioné McDonald's, Apple y no sé. Pues ahora, cuando ya se caducó esos tres meses de cashback, la tarjeta ya no tenía esa opción, pero ahora por Navidad nos han aumentado otra vez, nos han dado otra vez tres meses de compras gratis en... Uy, perdón, compras gratis. Del 1%, ojalá fueran gratis, del retorno del 1% en las compras en esos comercios que seleccionemos. Os hablé de que Coink ya no funcionaba, ya no teníamos ese 4% extra a la hora de generar cheques. Ahora he añadido en Curb Amazon, y todas las compras que realice estos próximos tres meses con Navidades de por medio en Amazon, pues va a tener un retorno directo de ese 1%. Está bien, no es el 4% de Coink, pero está bien. Si tenéis Curb y os ha llegado esta oferta, pues Amazon puede ser una buena opción, sobre todo con las fechas que se nos acercan. Y si no la tienes, aprovecha y píllala ya. Es que realmente no cuesta nada y encima os van a dar 5 libras. Al tema del día, lo que os quería hablar hoy, hace pues prácticamente un año, no recuerdo si fue a finales de diciembre o principios de enero, que os hablé de Notion. Notion es ese servicio, esa aplicación que nos permite tener pues un control de muchísimas cosas y además de forma muy visual, con diferentes sistemas, en texto normal, en modo Kanban, en bases de datos, en con tablas. Realmente está genial. Os hablé hace muchos años de mi manual de todo, donde ahí era un sitio donde apuntaba pues todas las cosas que se me ocurrían. Es un sitio de consulta para, bueno, lo típico, instalas cualquier cosa en casa y al cabo de un año, cuando ya no lo has tenido que configurar más, no sabes ni cómo funciona. Pues Notion se convirtió desde el inicio, realmente fue en cuanto lo vi, vi las posibilidades de este sistema, pues se convirtió en el destino de la mayoría de cosas que debo apuntar o que quiero apuntar para tener, bueno, para recordar, para saber cómo configurar, para muchas cosas. Ya os hablaré un poco de mis usos reales. Notion realmente está genial, además tiene una versión gratuita que permite utilizar bastante la aplicación, luego tiene una versión de pago si queremos pedirle más, si queremos sobre todo si queremos meter más información. Pero si eres estudiante, en nuestro caso con los estudiantes de la USAL, la versión pago pasa a ser gratuita. Si eres estudiante puedes tener todas las características de forma gratuita. ¿Qué cosas guardo en Notion? Esto también viene a raíz de varias preguntas de algunos de los oyentes. Pues eso, ¿qué digo? ¿Qué cosas guardo en Notion? Pues Notion, aparte de guardar muchas cosas que guardaba antes en otro sitio, la gracia que tiene es que como cada dato o cada opción puede ser una página, como una página web individual, te permite crear una cabecera, una manera muy sencilla de tenerlo todo ordenado para acceder de forma ordenada a toda tu información. Además, puedes compartir ciertas páginas, ciertas secciones. Está realmente bien. Pues en Notion guardo tanto información personal de todo tipo, como organización de proyectos, cosas de administración de la casa, o cosas de organización, cómo me organizo yo mismo. Por ejemplo, enchufes en el comedor, pues detrás de la tele hay varios enchufes donde hay un montón de cosas enchufadas, lo típico, miras aquel enchufe y no sabes qué cosa es qué. Pues a mí me gusta comprar enchufes que sean blancos, porque puedes escribir en ellos. Tengo con un rotulador gordo marco 1, 2, 3, 4, 5, 6, depende de la cantidad de enchufes que que sea, y en Notion guardo una foto de ese enchufe y tengo numerado, bueno, en esos números que tiene cada enchufe, pues con Notion guardo qué hay en cada enchufe. Además, como te permite crear Notion bases de datos, tengo una que se llama objetos de casa. En esos objetos de casa está todo, bueno, todo no está, lógicamente, porque hay muchas cosas, pero casi todo lo que he podido ir introduciendo de objetos de casa, desde electrodomésticos a, no sé, tecnología, a todo lo que se te pueda ocurrir, hasta sillas, por decirlo así. Y hay diferentes pues columnas con datos que puedes meter, desde, no sé, manuales del producto. En cuanto compras algo, pues te lo tienes muy a mano, pues te descargas el manual y lo dejas ahí. La IP, si es un producto que tiene conexión a internet. El precio, configuraciones, si tiene pilas o no. Todo lo que se te ocurra en esa base de datos. Como tú puedes enlazar desde cualquier página a esos objetos que tienes o a esos ítems que tienes en esa base de datos, tú puedes estar hablando de otra cosa, estar hablando de los enchufes, y cuando pongas en el enchufe 1 que está la lavadora, por decir algo, pues tú cuando pulsas en lavadora se te va a la página de la lavadora y puedes ver toda esa información. Por ejemplo, lavavajillas, pues en el enchufe de lavavajillas está marcado el lavavajillas, y ya no solamente puedes ver pues todo eso que he comentado de manuales, precio, no sé qué, no sé cuántos, sino además ves una descripción que cómo funciona el lavavajillas. Ya no son simplemente si cómo dar al botón de funcionar, sino, por ejemplo, mi lavavajillas tiene 8 o 10 programas distintos. Al final no sabes si el programa Echo lo que hace o cuánto dura. Mi lavavajillas es bastante austero, no tiene ninguna pantalla de información de cuánto va a durar, cuánto le queda o nada. Pues tengo configurado en el lavavajillas. Cuando tú le das a la opción en Notion, pues puedes ver que el programa Echo es un programa que dura 2 horas y media, que consume tantos litros de agua, que tantos vatios. Bueno, así cuatro apuntes para que sepas, o cuando tengas que, cómo se carga el abrillantador o la sal. Información básica que puedes necesitar cuando quieres utilizar el lavavajillas, pues que no tengas que ir a tirar de manual o cualquier cosa. Son cosas que rápidamente se olvidan. O la vitrocerámica, tú utilizas las cuatro opciones normales, pero hay una opción de programación de no sé qué, que ostras, esto cómo iba, pues cuando tú pulsas en la vitro, pues aparte de ver el manual, que también está enlazado el PDF allí para que lo puedas descargar si quieres, pues tienes esa información básica de cómo se utilizan los programas que no estás utilizando normalmente. Por ejemplo, el Netatmo también está en esta base de datos de objetos de casa. Y cada módulo de Netatmo, pues aparte de cómo se configura, porque tú cuando lo configuras la primera vez, sí, lo conectas a la corriente, pulsas el botón azul de no sé qué, el móvil se te enlaza, pero todo eso ya a los 2 años, cuando quieres meter un módulo nuevo o lo que sea, a veces pasa alguna cosa, no sabes cómo va, pues eso está mínimamente explicado para que sepas cómo iba. También tengo módulo a módulo y qué pilas utiliza. Y también, es que es súper fácil de hacer, vas creando como pequeñas bases de datos, pequeñas tablas, y donde vas colocando, pues mira, cada vez que cambio las pilas, lo marco aquí. Entonces puedes saber si este módulo aquí se cambia la pila cada 2 años, cada 3 o cada 2 meses. Realmente es muy fácil introducir información. Y sobre todo cuando te avisa en la Netatmo, en el módulo exterior está con pilas bajas. Dices, ostras, ¿ahora qué pilas tiene? Porque el módulo exterior está en el balcón, en una posición extraña, me tengo que subir no sé qué, sacarlo. Claro, cuando vas allí, aparte que está sucio de la calle, es un módulo que se ensucia muchísimo, tiene muchísimo polvo, pues no quieres cogerlo, mirar a ver qué pilas son, volverlo a dejar, ir a comprar pilas. No, pues ya directamente te vas a Notion, miras qué pilas son, cuándo las cambiaste además, y vas directamente, las cambias de una tacada y listo. ¿Qué más? Pues toda la parte, como digo, de administración de casa, pues tenemos, por ejemplo, los seguros. Seguro de vida, qué condiciones tiene, cada cuánto se cobra, cuál fue el precio del año pasado, si te reclamas, bueno, en el seguro de vida no es lo que más se puede hacer, pero por ejemplo en el de casa, eso, qué coberturas tiene, cuánto nos costó, si al reclamar algo te devuelven una parte, bueno, pues toda esa información del seguro, o si pasa alguna cosa, lo típico, no sé, se te rompe, cae algo a la vitrocerámica, se te raja un poco, ¿dónde tienes que llamar? Pues ahí en la página del seguro, de la compañía que tienes, pues puedes ver el teléfono en grande para donde tienes que llamar. Es una manera de consulta, una manera fácil de acceder, y como además es compatible con cualquiera, pues puedes compartirlo con la pareja, con lo que sea, para que todo el mundo pueda acceder. También tengo, por ejemplo, todo lo relacionado con los podcasts, desde las carátulas a información a, no sé, a los concursos que he realizado, pues allí tengo los códigos para los premiados, quiénes son, información básica, pues de todo lo que se ha ido realizando. Además, como digo, tengo una página que que tengo separada, donde enlazo a todas las cosas, a lo más normal, por ejemplo, a lo típico, yo configuro la televisión, va conectado por HDMI la Play 3, que no jugamos casi nunca, pero el día que quieres jugar, dices, ostras, ¿qué HDMI era? O todo eso, pues es algo que más o menos, al final yo me peleo un poquito y lo saco, pero cuando tienen que hacer los niños o mi mujer no lo tienen tan a mano. Pues se van a esta página y te dicen, mira, la Play 3 va por el HDMI 3 y va mediante el Home Cinema. Pues todo eso ya lo siguen, enciende aquí, enciende allá, pum, y funciona. Son pequeños manuales. O por ejemplo, ¿qué hacer si fallan las luces? A veces ha pasado que se ha ido la luz, como muchas de ellas están funcionando con HomeKit y a través de Homebridge, tienen condiciones, no lo quiero liar mucho esto, pero cuando el Mac Mini no está en marcha, muchas condiciones, muchas luces no se encienden, porque hay ciertas variables virtuales que no están. Bueno, pues en esa página pone que qué hacer si se van las luces. Pues claro, si falla las luces una vez cada 8 meses, pues no se acuerdan, pero accediendo aquí pueden ver que, cuando se van las luces, pulsamos en el botón del Mac Mini que está detrás y ya todo vuelve a la normalidad. O, como lo que comentaba, teléfonos de emergencias. ¿Qué más cosas tengo aquí? Pues estándares. En la parte de organización personal, pues tengo estándares. ¿Cómo se realizan las copias de seguridad? Todo lo que os hablé el podcast pasado, pues está explicado aquí. Al final, cuando haces una copia de seguridad booteable cada 6 meses, pues no te acuerdas bien cómo iba. Tengo, por ejemplo, configurado que para hacer la copia de seguridad del Mac Mini, tiene que encenderse un disco. Hay un disco que está apagado físicamente, está conectado por USB, pero está apagado, no tiene corriente. Pues para poderse realizar esa copia de seguridad hay que encender. Simplemente enciendes el disco ya se monta en el sistema, Carbon Copy Cloner lo detecta y empieza la copia de seguridad, y luego ya, pues yo cuando sea, lo verifico, miro que la copia se ha realizado bien, desmonto la unidad, apago el disco y hasta de aquí 6 meses. Ya está, es así de sencillo. Además me avisa con Todoist que ya ha llegado el momento, tienes que hacer la copia de seguridad del Mac Mini. Oh, vale, perfecto, pues este es el sistema. Claro, ahora es muy fácil porque lo tengo muy a mano, pero cuando me avise Todoist de aquí 6 meses, pues igual no lo recuerdo cómo iba. En Todoist sí que tengo también comentarios que te explican un poco, para hacer esta copia tienes que hacer más o menos esto, o simplemente el enlace a la nota de Notion, y allí tienes, pues con fotos, lo que necesites, lo puedes hacer con Notion. De estándares tengo 1000, eso ya os podéis imaginar. No sé, flujo de trabajo para la gestión de fotos. Cuando vas con el iPhone todo va a iCloud, pero cuando haces fotografías, pues con la Reflex o con lo que sea, sigue un flujo de trabajo, pues las fotos las copian en esta carpeta, de aquí se copian allá, bueno, diferentes cosas, o cómo editarla, o cómo procesarlas, o cómo etiquetarlas, pues todo eso, que son cosas que no hago cada día y a veces pasa más tiempo de lo que me gustaría, pues lo tengo definido en un estándar, para seguir todo un flujo de trabajo para fotos y también para vídeos. También tengo una parte de ideas, pues cosas que se me ocurren pues para proyectos futuros o lo que sea, también lo tengo definido en Notion. Otra parte también interesante es todo el tema de viajes, por ejemplo, con viajes Notion, como permite, pues capturar PDFs, imágenes, todo tipo de texto, archivos de lo que sea, pues puedes guardar pues diferentes datos de interés, qué cosas visitar, tener mapas, tener el PDF del vuelo de avión, lo que sea. O, por ejemplo, también una característica o una opción que he añadido no hace mucho es pues restaurantes a visitar. Lo típico, el otro día fuimos a comer a no sé dónde y comimos a... Espera un momento, a ver, dime dónde, pum, 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 lo guardas todo y ya está. Tengo una base de datos donde, pues por localidad, por precio, por tipo de comida, por lo que sea, y a veces vas por la zona, miras allí, a ver, mira, aquí en Cambrils me recomendaron no sé qué, vamos a comer allí, pues venga, y ya está. A veces no sabes dónde y no tienes que estar buscando en el comedor o en donde sea, en aplicaciones de TripAdvisor, pues simplemente con esta pequeña base de datos local lo tienes todo. Aquí podemos poner o explicar pues muchas cosas, pues libros, series, películas, lo que sea, todo esto está en Todoist, y la gracia, por supuesto, esto lo puedes hacer en Evernote y en otros muchos sitios. La gracia que tiene Notion es eso, que puedes enlazar cualquier cosa a otra cosa, puedes enlazar, pues estás hablando de una página de no sé, de enchufes, y puedes enlazar a lo que está enchufado y se te va allí, se te abre la página, puedes crear bases de datos, puedes crear tableros Kanban, me va súper bien pues cuando hay ciertas tareas que tengo que hacer, pues siguiendo unos pasos, vas arrastrando la tarjeta, pues mira, primero abrir esto, pum, ahora ya desplazas a cuando está abierto, ahora instalar no sé qué, bueno, es un ejemplo chorra, no es nada concreto, pero bueno, puedes tú ver visualmente pues cómo se va moviendo la tarjeta y en qué paso está. Bueno, como os podéis imaginar, estoy súper contento con Notion. No es algo fácil, es algo que tienes que ir haciendo día a día. Sobre todo, intentar no, como todo, no enreversarlo demasiado, que no sea complicado encontrar información, porque muchas veces pasa eso, lo quieres crear todo carpeta, subcarpeta, 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 y a veces encontrar información no es fácil, pero sí que como te permite crear tableros de forma muy sencilla y colocar las cosas exactamente donde a ti te interese, realmente es muy interesante de utilizar. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias por el feedback que me estáis dando estos días. Si tenéis ideas, sugerencias o para qué utilizáis vosotros Notion, pues estaré encantado de escuchar vuestras sugerencias. Recordad que tengo el escaparate de Amazon, donde están allí muchos de los productos que he ido recomendando, no en este podcast, pero sí en otros muchos. Las cosas que más me gustan, las que más utilizo o lo que más me interesan están ahí. Podéis acceder en escaparate.appsmac.com. También los dejo enlazado en las notas del programa. Nos vemos en un próximo capítulo, en el capítulo 800. Y nada más. Un saludo y hasta luego.